Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El tablero político español trata de recuperarse tras el huracán que ayer se llevó por delante los gobiernos de Murcia y también en la Comunidad de Madrid. La moción de censura contra López Miras está en marcha, aunque aún tiene que definirse el calendario y han de cerrarse los detalles. De hecho, leo en ABC ahora mismo que hay 4 diputados de Ciudadanos que pondrían en riesgo la operación. A ver qué votan. En cuanto a Madrid, la Asamblea ha llevado a los tribunales el decreto de convocatoria de elecciones. Así que será la justicia quien tenga la última palabra sobre unos comicios en los que Isabel Díaz Ayuso aspira a lograr mayoría absoluta. Se lo ha dicho esta mañana a Herrera, aquí, en COPE.
Hemos tenido la legislatura o de las legislaturas más cortas que se recuerda en la Comunidad de Madrid porque ha sido uno de los primeros gobiernos en coalición. Y a mí me gustaría trabajar como lo hace, por ejemplo, Alberto Núñez Feijóo, que lo hace con estabilidad, que lo hace con tranquilidad y más en un momento en el que estamos sorteando una pandemia, una crisis económica y también a continuación una crisis social.
Un detalle, por cierto, en las elecciones de mayo, si se celebran, se repartirán 4 escaños más, por lo que la mayoría absoluta será un poco más cara. Serán necesarios 69 diputados y el PP ahora mismo tiene 30. Recordemos, el ganador de aquellos comicios fue el socialista Ángel Gabilondo. Ángel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por atendernos a estas horas. Imagino que estos 2 últimos días deben estar siendo toledanos. Lo primero, ¿creéis que habrá elecciones?
Eso puede ocurrir, desde luego. Es una posibilidad clara, pero nosotros estamos trabajando en la hipótesis de la moción de censura, que es exactamente lo que presentamos desde luego con la convicción de que aún no estaba registrada la convocatoria de elecciones. De hecho, el decreto de disolución de las cámaras corresponde a una ley de 1990 que dice que hasta la entrada en vigor no tiene efectos, hasta la publicación no hay entrada en vigor, por tanto. Y por eso nuestra opinión, y lo hacemos así, lo hemos hecho valer, es que privado por la alteración en el tiempo y su capacidad de ser ejecutivo, pues las mociones de censura sobre la convocatoria. Esto es polémico, lo sé, porque hay quienes defienden otra cosa, incluso los ilustres magistrados pues tienen opiniones encontradas, y bueno, ahora será el Tribunal Superior de Justicia de Madrid quien decida, porque la Asamblea de Madrid ha considerado que la publicación del decreto que declara y disuelve la Asamblea de Madrid, pues debe ser recurrible y recurrido. Y así ha sido. Así que vamos a esperar. Tiene que ser en 48 horas la respuesta, cosa que me parece muy razonable, porque esto no puede durar. Así que en 48 horas sabremos si efectivamente estamos en el espacio de elecciones o en moción de censura.
En opinión de los socialistas madrileños, ¿por qué no había que haber convocado estas elecciones?
Bueno, a mí me parece que no es responsable hacerlo, pienso yo, y me parece que en una situación de pandemia, en una situación de difícil económicamente, socialmente, sanitariamente, sin presupuestos, ¿no? Cuando se estaba negociando esos presupuestos, los proyectos de los fondos europeos, sin que se hubiera hecho ni siquiera una transformación importante del sistema sanitario. Y además sin que se hayan desarrollado tantas leyes importantes que tienen que hacerse en una vida actividad legislativa, más bien hemos tenido la sensación de lo que hay es un fracaso de la relación de la gobernabilidad con ciudadanos. Esto es mi única. Yo trato de entender por qué han convocado elecciones y es que no me parece responsable, lo digo honestamente y con todo respeto a la presidenta. No me parece que es. De hecho, nosotros, que siempre andábamos, como se nos preguntaban, ¿pero van a hacer ustedes una moción de censura? Y decíamos, bueno, no lo descartábamos. Pero es cierto que siempre hemos dicho que en este momento, en esta situación de pandemia y con esta situación económica, que hay que recuperar tantas cosas y estamos esperando además ciertos recursos para poder hacer esa recuperación, que no era lo procedente entrar en convocatorias a los ciudadanos, en quebrar las expectativas de ayudas directas o de respuesta a sus problemas, hay mucha vulnerabilidad. Es que me parece verdaderamente un error, lo digo así, con claridad, lo cual no quiere decir que no vayamos a afrontar ese error sin quejumbroso tono y veremos a ver cómo podemos dar estabilidad y gobernabilidad a Madrid, que es lo que hace falta.
El PSOE iba a presentar moción de censura. ¿Se había hablado algo con Ignacio Aguado en este caso?
En absoluto, en absoluto. Yo lo que puedo decir es que nosotros entendimos que el Partido Ciudadanos y Ignacio Aguado habían hecho una apuesta con el Partido Popular, con el apoyo de Vox, y le hicieron desde la investidura, y no teníamos ningún dato que nos hiciera pensar, salvo ruedas de prensa en las que mostraban distancias o opiniones diferentes en ciertos puntos, pero desde luego la consistencia del acuerdo nos parecía a nosotros firme, porque nunca habíamos visto que en asuntos de votaciones o de presupuestos, para asuntos concretos, haya habido ningún problema. Y de hecho, así les oíamos decir, que era un modelo. Incluso le hemos oído decir a la presidenta que los mejores de Ciudadanos estaban en el gobierno de Madrid, a los que ha cesado a todos, lo cual le gusta también un cierto mensaje. Pero no hemos hablado, lo digo con toda rotundidad, no teníamos preparado ninguna moción de censura ni hablado sobre eso, porque no encontrábamos el espacio. Ciudadanos nunca tampoco nos lo puso para entrar, ni nosotros hemos querido enredar, lo digo así con toda claridad. Algunos nos decían, ¿pero por qué no lo hacéis? Pues porque nosotros tenemos otra idea, y yo la tengo desde luego, otra idea de lo que debe hacerse incluso desde la oposición cuando estamos en una situación tan difícil. Y lo que hemos tratado es de aportar alternativas y aportar también soluciones a los problemas. Esto también tiene sus precios políticos, el hacerlo, pero esta es nuestra posición. Ahora, si la presidenta rompe la baraja y pone sobre la mesa pues esta situación, lo que hemos hecho es asumir nuestra responsabilidad. Tuvimos los 884.000 votos, fuimos el partido más votado. Tenemos la responsabilidad de buscar una mayoría para que sea gobernable en Madrid, y a eso es lo que nos vamos a esforzar para lograrlo, ¿no? Transversal, abierta, y que quiera verdaderamente reformar, transformar, regenerar Madrid.
Si finalmente hay elecciones, lo que sabremos en teoría en 48 horas, ¿el candidato del PSOE será Ángel Gabilondo?
Yo desde luego estoy dispuesto a eso. Es decir, yo tengo convicción, motivación y mi compromiso con el Partido Socialista. Cuando dije hace 6 años, yo digo sí, en un discurso que yo hago prácticamente sí, yo mantengo esa afirmación. Lo cual no quiere decir que yo no entienda que si hay otras posibilidades, pues se planteen y con naturalidad, no dentro del partido. Pero si se me pregunta a mí, yo solo que lo que puedo hacer es mostrar mi disposición. No se trata de que yo esté aferrado a este lugar ni que quiera impida que haya otras posibilidades que si el partido considera mejor, yo las veré también con la misma naturalidad. Pero a mí no me falta ni convicción, ni determinación, ni conocimiento de Madrid, me parece. Y luego mi forma de ser, pues a uno les puede gustar más o menos, o mi forma de ser política, o mi forma de entender la vida política, pero también me siento respaldado por muchísimos ciudadanos que creen que la política necesita espacios de acuerdo, de diálogo, de consenso y de resolución de los problemas.
Y una última cuestión. ¿Qué te gustaría ser de mayor? ¿Presidente de la Comunidad de Madrid o defensor del pueblo?
Bueno, a mí, lo que me gustaría es, mientras tenga salud, trabajar en el servicio público, en lo que tenga que ver con dimensión social, pública. Ese es mi compromiso y ese es lo que más me gusta, sinceramente. A mi modo, soy un servidor público, ¿no? No, siempre he dicho que ser servidor no es lo mismo que ser sirviente ni servil, sino ser servicial, y me gusta a mí la dimensión pública y la tarea pública. O sea que se me dice, ¿no? Y yo no quiero eludir la pregunta, Ángel, hay que ser, en fin, honesto siempre, ¿no? A mí me parece que el defensor del pueblo es de una enorme atractivo y dignidad para cualquier persona que esté en el ámbito de la política con voluntad de servicio público. Pero también digo que no digo ya ser presidente, sino ser candidato. Incluso solo el mero hecho de ser candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Me parece también un altísimo honor para una persona que lleva viviendo en esta ciudad 40 y tantos años, donde han nacido en esta comunidad, han nacido sus hijos, bueno, incluso mi nieto, hace menos de hace un mes, y yo me siento totalmente vinculado y personalmente, y además hasta con una cierta necesidad de que debo mucho a esta comunidad, y por tanto para mí es un altísimo honor también ser candidato. Si luego eres presidente, supongo que además de ser un grandísimo honor, debe ser una grandísima ocupación, también me parece.
Seguro que sí. Yo hay apellidos ante los que me pongo firme cuando los pronuncio. Hace unas semanas estuvo a esta misma hora aquí un tal Iñaki y hoy sí. Ángel Gabilondo. Gracias, Ángel.
Me cae bien ese señor.
Sí, es un buen chaval. En esto de la radio promete, apunta maneras. Sí. Gracias, Ángel. Bueno, buenas noches.
Gracias, Ángel. Un abrazo grande. Hasta
luego. Chao. La otra gran protagonista de las últimas horas es Inés Arrimadas, también ha estado hoy con Herrera aquí en COPE. La presidenta de Ciudadanos insiste en justificar la moción de Murcia por las irregularidades en el proceso de vacunación. Niega que detrás haya una negociación entre ella y Pedro Sánchez.
¿Esta decisión de Murcia la negoció usted directamente con Pedro Sánchez?
No, yo no hablo para nada con Pedro Sánchez de esto.
Eso, con el equipo que hemos citado antes, el señor Bolaño...
No he hablado con Sánchez de esto para nada. Ayer por la mañana yo estaba, como se dice coloquialmente, metiéndole caña al gobierno por la falta de ayudas directas, ¿no?
En Moncloa han puesto en marcha su estrategia de intentar atraer a los de Arrimadas. Esta mañana, María Jesús Montero, la portavoz, les ha pedido abiertamente que pacten con el PSOE. Y por la tarde, José Luis Ábalos ha dicho que el PP humillaba a Ciudadanos en Murcia. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno presume de haber dado una patada al tablero y de forzar la ruptura de la alianza entre el PP y Ciudadanos. A remachar esa idea se ha dedicado José Luis Ábalos.
Tenían que moverse en una única dirección, ¿eh? Y con el tiempo se habían tan mal acostumbrado que ciertamente los estaban incluso humillando en algunos espacios.
Por el camino, el secretario de organización del PSOE ha negado una operación global contra los populares y que Madrid o Castilla y León fuesen las siguientes piezas tras Murcia, y ello aun cuando la sala de máquina socialista llegó a emplazar a una llamada de Pedro Sánchez a Inés Arrimadas para decidir qué hacer en cada territorio donde se presentaron las mociones de censura.
Era una cuestión muy local, muy en Murcia. Ese gobierno no funcionaba y todos eran conscientes. Lo de Madrid, no había nada preparado al respecto.
Todo apunta, sin embargo, a que la convocatoria electoral de Isabel Díaz Ayuso echó atrás a Arrimadas a seguir adelante en su concertación con Sánchez tras ver cómo los suyos eran expulsados del gobierno regional y, además, se le disparó la contestación interna.
Sobre el coronavirus, el día nos deja 166 muertos más y una tasa de incidencia que cae hasta los 132 puntos. Sigue mejorando también la presión hospitalaria, aunque lentamente. Por eso, los gobiernos autonómicos siguen abriendo poco a poco la mano. En Valencia, desde el lunes, se relajan de aquella manera. Medidas que afectan a la hostelería o a los gimnasios. Y en Cataluña, se permitirá la movilidad con limitaciones. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
A partir del lunes se permitirá la movilidad por toda Cataluña, pero solo con la burbuja de convivencia. De hecho, en un control policial nos podrán pedir un certificado que acredite que vivimos juntos, por ejemplo, con un volante de convivencia del padrón municipal. La consejera en funciones de salud, Alba Vergés, insiste en que todavía no podemos hacer de todo.
Mucha cautela no es una apertura para poder ni ir con los amigos de salidas con mucha gente. Todo lo contrario.
El lunes reabren también las tiendas de más de 800 metros cuadrados y los comercios no esenciales vuelven a abrir los sábados. Se recuperan las competiciones deportivas para menores de 16 años y suben la persiana salas de juego, bingos y casinos con un 30% del aforo. Quienes siguen igual con el mismo horario son bares y restaurantes y los que están en centros comerciales seguirán cerrados.
Se empiezan a notar los efectos de las vacunas y ese proceso debería acelerarse aún más en las próximas semanas cuando llegue la de Johnson & Johnson, que solo necesita un pinchazo que ya tiene el visto bueno de Bruselas. Mientras tanto, la Agencia Europea del Medicamento recomienda seguir administrando la vacuna de AstraZeneca a pesar de los problemas detectados en varios países. Aquí, en España, Sanidad ha aplazado la decisión sobre si autoriza inyectarla a mayores de 55 años. Maribel Sánchez.
Si se aplaza en España cualquier decisión sobre la vacuna de AstraZeneca es por prudencia, la que pide la ministra Carolina Darias tanto para las comunidades que pedían ampliarla hasta los 65 años como para los que recuerdan a esos 8 países que han suspendido la vacunación con ella tras detectar trombos entre los inmunizados.
Si algo creo que es modélico, es la estrategia de vacunación, en la que se han ido incorporando primero los colectivos más vulnerables. Y además, hoy se ha producido el acuerdo respecto a las patologías de alto riesgo.
Un acuerdo que señala que los primeros vacunados de alto riesgo serán las personas con un trasplante, en hemodiálisis, con cáncer, en tratamiento con quimioterapia o inmunoterapia y en personas con síndrome de Down mayores de 40 años. Se les administrará la vacuna al mismo tiempo que los de edades comprendidas entre 70 y 79 años.
Las vacunas son la gran esperanza para la recuperación económica, a la que también deben contribuir los 11.000 millones de ayudas al turismo, hostelería, comercio, que mañana aprueba el Consejo de Ministros Extraordinario. Esta tarde hemos conocido que 7.000 de esos millones serán ayudas directas. Hace un rato, en La Linterna, el presidente de Cepyme, la pequeña y mediana empresa, Gerardo Cuerva, lamentaba que el gobierno haya tardado tanto en aprobarlo, mientras se siguen destruyendo miles de empresas.
Lamento profundamente que hace ya más de 2 semanas se puso una medida encima de la mesa, 11.000 millones, pero que a día de hoy todavía no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni para quién, ni cómo, ni de qué manera. No tenemos ingresos, pero nuestras obligaciones continúan. Nos estamos desangrando y el gobierno de España no está apostando, no está apoyando realmente a la empresa española.
Dos apuntes más de este jueves. El primero lo protagoniza Meritxell Serret. Sí, si no te acuerdas, yo tampoco. Fue consejera catalana de Agricultura con Puigdemont y estaba huida en Bélgica. Pues bien, hoy se ha presentado en España y se ha entregado en el Supremo, que le ha citado a declarar para dentro de unos días. Mientras tanto, quedará libre. Patricia Rossetti.
No ha querido revelar si Puigdemont conocía su decisión. Para Meritxell Serret es el momento oportuno para ponerse a disposición del juez de Llarena. Lo hace porque es diputada electa y no pesa sobre ella ninguna orden internacional de detención, pero sí nacional. Junto a su abogado Íñigo Irubín, habitual defensor del entorno etarra, la exconsejera Serret se ha presentado en el Supremo para regularizar su situación. Está procesada por malversación y desobediencia. Los procesados, juzgados en su misma situación, fueron condenados por desobediencia, delito que conlleva multa e inhabilitación de hasta 2 años. A las puertas del Supremo dijo que su decisión era coherente.
Es un paso que corrobora y sigue en coherencia con el hecho de que ahora soy diputada electa. Quiero seguir ejerciendo como política y defendiendo también en coherencia el discurso que hicimos durante la campaña y que mantengo de defensar y defender ese proyecto de República Catalana.
Declarará ante Llarena el 8 de abril.
Y este 11 de marzo, como cada año desde aquel fatídico 11M de 2004, se han celebrado actos oficiales de recuerdo a los fallecidos y heridos en los atentados de Madrid. El rey ha presidido la ceremonia de Estado, en la que también han tomado la palabra las víctimas. Juan Baños.
Tomás Caballero, presidente de la Fundación de Víctimas, que reúne a todas las asociaciones, se lo ha dicho hoy al presidente del gobierno en presencia del rey y de los representantes europeos. Ninguna coyuntura política puede permitir el blanqueo del terrorismo.
Es obligación de todos, también de la Unión Europea, garantizar que la libertad de expresión no sea la coartada bajo la que se amparen los que apoyan públicamente a los terroristas.
Propio rey Felipe VI ha bajado al terreno del relato.
Necesitamos que en las escuelas y en los centros educativos de nuestros jóvenes se pueda conocer mejor la historia reciente y con ella una de las mayores amenazas que nuestro país ha vivido durante los últimos decenios de trayectoria democrática.
Era el acto de Estado con el que Europa celebró hoy en Madrid el Día de las Víctimas. Por la mañana, en el recuerdo del 11M, las palabras han sido gruesas. Vivimos tiempos difíciles. Maite Araluce, de la UBT.
Tiempos en los que se aboga por el blanqueamiento de los terroristas y por pasar página. Y todo ello ante la pasividad del gobierno, cuando no, con su propia complicidad.
Bildu, dice Araluce a Sánchez, no es progresista, son los herederos de ETA.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Jorge Bustos y con Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Jorge Bustos, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Antonio Arraez, ¿qué tal, amigo?
Hola, muy buenas noches.
Oye, os pongo tres cortes y comentamos lo que os apetezca y por donde queráis. El primero, aquí, esta mañana con Herrera, Isabel Díaz Ayuso.
Yo, la noche antes teníamos las sospechas, pero estábamos confiando, Casado y yo, en que esto al final no fuera para adelante. Por la mañana ya vimos que sí. Y mi sospecha es cuándo venía a Madrid. Y podía venir a continuación, ese mismo día, la semana que viene, en tres semanas. Y yo eso no me lo puedo permitir. No puedo permitir que la Comunidad de Madrid se entregue al socialismo.
Hace un ratito se lo he preguntado a Ángel Gabilondo, hace unos minutos, y me ha dicho que me daba su palabra de que no tenían pensado hacerlo ni lo habían hablado con Ciudadanos. Inés Arrimadas ha hablado también con Herrera.
¿Esta decisión de Murcia la negoció usted directamente con Pedro Sánchez?
No, yo no he hablado para nada con Pedro Sánchez de esto.
Eso, pero, con el equipo que hemos citado antes, el señor Bolaños...
No he hablado con Sánchez de esto para nada. Ayer por la mañana yo estaba, como se dice coloquialmente, metiéndole caña al gobierno por la falta de ayudas directas, ¿no?
Y José Luis Ábalos, hoy hemos leído por muchos sitios que él estuvo negociando directamente con quien correspondiera de Ciudadanos, él, bueno, en su línea, en su tono y con sus formas.
Estaba acostumbrado a que tenían que hacer o tenían que moverse en una única dirección. Y con el tiempo se habían tan mal acostumbrado que ciertamente los estaban incluso humillando en algunos espacios.
¿Cómo lo veis? Antonio, empiezas tú.
Bueno, pues aquí hay alguien que miente, ¿no? Yo creo que...
No, Isabel Díaz Ayuso dice que ya no sabe cuándo se le iban a presentar. Y Gabilondo o Arrimadas dicen que ellos no le iban a presentar, pero es verdad que no lo habían presentado, ¿no?
Claro, a ver, yo sinceramente, el discurso de Díaz Ayuso cambia algo respecto a la seguridad con la que decían que ayer tomaron la medida casi de manera urgente para adelantarse a una hipotética moción de censura que ya estaba casi firmada. Yo creo que en Madrid no iba a haber moción de censura, pero señalo que es mi opinión, porque si le preguntas a uno le dices que sí, como hemos visto, y le preguntas a otros dices que no. Yo sí que es cierto que creo que si suman la declaración de Díaz Ayuso y de Gabilondo, pues y sumamos otro dato, y es como que Díaz Ayuso pues tenía la intención desde hacía tiempo, y así se lo había propuesto a Pablo Casado, de convocar elecciones en Madrid ante, bueno, el viento favorable que parece tener en las encuestas, pues bueno, pues encontraron el momento oportuno, y con la sospecha de que podía pasar en Madrid como había pasado en Murcia, pues tiraron para adelante. Ahora, yo sí que creo que es una jugada que con el paso de los días vamos a entender, por lo menos yo, cada vez más arriesgada por parte de Díaz Ayuso, porque en el mejor de los casos va a seguir siendo presidenta de Madrid, que es lo que es en estos momentos. Ella dice, no, pero es que habrían presentado una moción de censura y habrían gobernado el PSOE o Ciudadanos. Yo de ella, antes de convocar unas elecciones, me habría informado muy bien, porque si realmente Ciudadanos, y parece que no tenía esa intención, el riesgo que ha corrido o que va a correr Díaz Ayuso es muy grande, porque ahora estamos ya con las sumas y las restas, ese 5% que tiene que conseguir Ciudadanos, que a mí me parecería raro que no lo consiguiera, le va a dar ciertos diputados, e igual está en la misma situación Unidas Podemos, y ante un nuevo resultado electoral, ¿con quién gobierna Díaz Ayuso? Ya dice, mi objetivo es conseguir la mayoría absoluta, pero yo no sé qué encuestas manejan, pero a mí me parece complicado que el Partido Popular tenga mayoría absoluta en Madrid. ¿Sumando Vox la puede conseguir? Quizás sí, por eso evidentemente han tirado para adelante con la convocatoria electoral, pero es que en el mejor de los casos volvería a ser presidenta de Madrid. Es que yo creo que va a asumir un riesgo importante para un objetivo que es quedarse como está, habiendo ganado las elecciones, que en su día no lo hizo, y con más solidez del Partido Popular. Veremos. Si es que triunfa en su objetivo.
Bustos.
Ayuso estaba convencida de que le iban a poner una moción de censura, ¿sí?, antes de que acabara la legislatura en algún momento. Ha vivido con ese pánico durante meses, casi desde el principio, porque nunca se ha llevado bien con Aguado, nunca ha conseguido trabar una relación leal. Es verdad que se pone el contraejemplo de Villacís y de Almeida, pero claro, es que se olvida que Almeida y Villacís hacían oposición codo con codo a Carmena, estaban en sintonía en la oposición. En cambio, Aguado era la oposición del PP de Cifuentes, acordaos, y es el que, de hecho, le mete una moción de censura antes de que Cifuentes, iba a apoyar la moción de censura que le mete Gabilondo a Cifuentes por el caso Máster, lo que pasa es que se para porque finalmente Cifuentes dimite, ¿no? Y se queda Garrido, acordaos, de presidente de la comunidad, y hay elecciones. Bien, El problema es que Ayuso nunca ha tenido con Aguado la certeza de poder fiarse completamente, y en la pandemia se ha visto muchos episodios de filtraciones, de digamos, de criterios políticos hasta divergentes.
Hasta la semana pasada, sí, sí.
Y esto, más allá de que se fuera a meter una moción de censura o no, cuando un partido como es Ciudadanos entra en descomposición, porque la certeza, la realidad, y hay que decirlo así, es que Ciudadanos es hoy por hoy un partido en descomposición. Estamos acostumbrados a que los partidos funcionen como ejércitos, donde el general toca el silbato y todo el mundo obedece. Uno dice que hay que votar abstención, todos se abstienen. Uno dice que votar a favor, todos a favor. ¿Qué es lo que pasa cuando tienes un partido en descomposición? Que los diputados que ven que su horizonte laboral se termina y su sueldo y sus privilegios se terminan, en ese momento se empiezan a vender al mejor postor, sobre todo en un partido de centro con una ideología, digamos, más delgada, menos comprometida, como es Ciudadanos, y con un horizonte, digamos, amenazante, y sobre todo te pones a escuchar tentadores cantos de sirena. Llega Sánchez, llega Bolaños o alguien de Moncloa y te dice: con Casado vais a desaparecer, ubicaos en el centro derecha vais a desaparecer, en cambio si os acercáis al centro izquierdo, si os acercáis a la izquierda, si os acercáis a Moncloa, básicamente podéis tener una salida. Y no digo que Arrimadas escuchara ese canto en todas las autonomías con las que gobierna con el PP, pero desde luego desató ella misma, con la decisión en Murcia, desata el efecto dominó, y Ayuso se ve obligada a hacer esto para no perder el poder, porque ni siquiera Aguado podría estar seguro de que todos sus diputados le obedecían. Es muy fácil que dos, tres te fallen a cambio de las prebendas de tener el poder durante 2 años, que luego, efectivamente, pues a lo mejor los vecinos le insultaban por la calle, pero bueno, la tentación del poder siempre está ahí. Cuando un partido está en descomposición, el liderazgo no controla sus últimos eslabones. Y este riesgo es el que ha provocado finalmente la convocatoria electoral. Pero es verdad lo que dice Antonio, es verdad que Ayuso está arriesgando, es verdad que se ha echado sobre las espaldas nada menos que la tarea de intentar gobernar con mayoría absoluta en época de fragmentación. Y es verdad que aunque Ayuso ha crecido mucho en pandemia y tiene un carisma reconocido por votantes de PP, Ciudadanos y Vox, que yo creo que Ayuso sería la única líder ahora mismo del centro-derecha, de todo lo que está, digamos, a la derecha del PSOE, que podría concitar los votos de los tres partidos en su persona, junto con Almeida. Creo que son los dos únicos nombres de todo el panorama nacional que podrían conseguir esta hazaña, porque Feijóo lo hace en Galicia, pero en Galicia nunca llegó a entrar Vox y nunca llegó a entrar Ciudadanos. Por tanto, ella asume un riesgo muy importante y se la va a medir por el riesgo. Vamos a ver qué campaña se hace y vamos a ver qué éxito tiene. Desde luego, si lo consigue, o si deja a Ciudadanos y a Vox en una representación tan mínima que no tienen más remedio, evidentemente, que apoyarla, porque no creo que Vox y Ciudadanos sobrevivieran a dar el poder a alguien que no fuera Ayuso después de la investidura, pues su figura emerge, sí, pero, como la principal líder del Partido Popular.
Pero fíjate, Jorge, ahora mismo el PP tiene en Madrid 30 escaños. Para la mayoría absoluta se necesitan 69, más del doble.
Sí, es el,
o sea, tiene un riesgo que apuntaba Antonio, tiene un riesgo tremendo.
Es casi imposible una mayoría absoluta. Lo que pasa que ya digo que Ayuso, también por la animadversión que le profesa Moncloa, la ha agigantado.
Ya, o sea, la madrileñofobia, ¿no? Ya.
Su figura política se ha agigantado, y es verdad que ella, por ejemplo, con la política de terrazas abiertas, de la hostelería, la adora, pero no en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Galicia, es decir, en el País Vasco quiere una política a los hosteleros vascos como la de Madrid. En fin, se ha convertido en un referente para muchas políticas que podría encontrar caladeros de voto incluso en gente de izquierdas, ¿no?
Lo que pasa es que hay dos bloques bastante definidos que posiblemente en unas elecciones se van a repetir, con lo cual sí es posible que haya movimientos de votantes de izquierdas que vayan a derecha o al revés. Pero los bloques van a ser muy parecidos, y con el panorama actual conseguir una mayoría absoluta es complicada. Claro, Ayuso tiene algo que se le va a volver en contra, y es que al final pues parece que efectivamente ella sospechaba que podía haber una moción de censura, pero no la había. Con lo cual, al final hemos convocado unas elecciones en medio de una pandemia, en medio de una crisis económica que hace muy difícil una explicación más allá de los intereses electorales de cada uno. Luego en Madrid habrá elecciones ahora en mayo y habrá dentro de 2 años, porque en Madrid no es como en Galicia o en el País Vasco o en Cataluña que tienen su propia normativa. En Madrid va a haber dentro de 2 años elecciones. ¿Que Aguado iba a presentar una moción de censura para intentar ser el presidente a un año de las elecciones, pues sí, es posible, pero fíjate, es que yo creo que había merecido la pena correr ese riesgo porque Aguado hubiese sido una mala jugada, porque efectivamente la figura de Díaz Ayuso estaba creciendo y aunque hubiese estado unos meses en la oposición, posiblemente hubiese ganado las siguientes elecciones y ahora tiene un reto que es muy grande. Y luego la repercusión en la a nivel político. Ciudadanos está claro que está en descomposición. Tenía dos maneras, digamos, de caminar hacia la desaparición, o asimilarlo, o ir poco a poco en silencio, o haciendo ruidos, y es lo que está haciendo. Lo de Murcia tiene que ver con eso. Ellos intentan dar esa imagen de partido que puede gobernar en unos sitios con el PP y en otros con el PSOE. Es la ante, digamos, hablamos de la época del primer Rivera, que luego fue otra con el segundo Rivera.
Sí, es un retorno a los orígenes, pero eso, claro, es. Han pasado tantas cosas entre
claro
medias.
Pero ellos lo intentan hacer con ruido. Ellos, porque claro, si dicen que volvemos a los orígenes pero no hacen nada, pues la gente se olvida, y aquí el gran beneficiado hasta el momento es el PSOE, que ha conseguido debilitar o conseguir un gobierno municipal en Murcia, que el PP pierda la región, la comunidad autónoma de Murcia, a ver qué pasa en Madrid y en cualquier caso un terremoto dentro de las derechas, porque claro, Pablo Casado, recordemos que hace unos meses dijo aquello de en la moción de censura de oye, con este Vox yo no me voy a entender, y ahora en Madrid posiblemente tenga que gobernar o bien con el apoyo de Vox o bien con Vox dentro del gobierno, lo cual dificulta la estrategia también de Pablo Casado en estos momentos. Es decir, que estamos ante un golpetazo en el tablero de ajedrez de una dimensión importante y incertidumbre grande.
Pero si Ayuso es presidenta, con cualquiera de las fórmulas,
efectivamente,
sería mayoría absoluta. Es una bombona de oxígeno para Casado, claro, que la necesita.
¿Pensáis, como hoy titulabais, creo que vosotros en El Mundo, Jorge, que Ábalos, o sea, Moncloa y Ferraz, está detrás de todo esto?
Hombre, hay un dato. Ayer Pedro Sánchez se desplaza de la Moncloa y se pasa 3 horas en Ferraz con su equipo tanteando candidatos.
Y escuchando claro, y a Ábalos, dices, madre mía, para fiarse.
Quiere decir que Sánchez no estaba... Si hay algo que le gusta a Sánchez es la calculadora electoral. Es su principal, a él y a su equipo. Es decir, vive por y para eso. Llegó al poder así. O sea, no es un hombre que se pase las noches gobernando, gestionando presupuestos, haciendo tablas de Excel sanitaria. No. Le gusta la gestión. Le gusta la ludopatía electoral. Le encanta colocar un ministro de candidato en Cataluña y le gusta ir haciendo la labor de zapa para quitar a Susana y meter a tal. O a Ábalos por Chimo Puig en el futuro. En fin, su cabeza concibe el poder no para hacer un proyecto político, porque ha cambiado de ideología pues varias veces cada hora, sino para intentar acumular más poder, y sobre todo él vive para eliminar la alternativa, es decir, y lo está haciendo con gran éxito y gran maestría. Es decir, lo que le preocupa a él es cómo puedo aumentar mi facturación de 120 escaños. No olvidemos que Sánchez sigue teniendo 120 escaños, pero por la capacidad de geometría variable lo llamaban, ¿no? Pero bueno, en realidad es de cinismo, es decir, yo pacto lo que sea con quien sea con tal de salir beneficiado. Bien, pues gracias a eso tiene una ocupación del tablero político mucho mayor que la aritmética que le dan esos 120 escaños. Ha conseguido anular prácticamente a Podemos, y ahora su objetivo, su máxima aspiración es, aparte de Madrid, no olvidemos que es socialista madrileño, él se ha criado políticamente contra el PP de Madrid, que sistemáticamente ha humillado a la FSM, ¿no?, a la Federación Socialista Madrileña. Bien, pues aparte de conseguir Madrid, su objetivo es que el centro-derecha no vuelva a pisar Moncloa en muchos años. Y ese, en eso está.
Bueno, vamos a ver. Ábalos no es el ministro de Fomento, es el secretario de Organización, claro, del PSOE. Desde el primer momento, tanto el PSOE de Murcia como el de Castilla y León, como el de Madrid... han intentado invitar o han invitado a Ciudadanos a una posible moción, claro, de censura. No estoy desmintiendo a Gabilondo, porque Gabilondo es el líder y el candidato del PSOE, pero el líder del PSM, de los socialistas madrileños, José Manuel Franco. Y desde el primer momento han apostado por una posible moción de censura en el momento en el que Ciudadanos diese el paso. En este contexto, hace un mes, Ciudadanos de Murcia se acercan al PSOE y le dicen, oye, nos podemos plantear esto, hablamos, y empiezan a hablar con la supervisión de Madrid, a tal punto que cuando en Murcia los Ciudadanos le ofrecen a los socialistas murcianos la alcaldía de Murcia, pero le piden la presidencia, los socialistas murcianos dicen que no, y es Ábalos, el PSOE nacional, el que dice sí, sí, vais a decir que sí, porque esto es una jugada estratégica muy importante que puede hacer daño a la derecha, que puede hacer daño al Partido Popular y que vete tú a saber hasta dónde puede llevar. Porque yo estoy convencido, y esto en mi opinión, no tengo información sobre esto, que en el Partido Socialista, en Ferraz, calculaban que podía pasar lo que ha pasado en Madrid y que les venía bien.
Claro.
Y Ábalos ha estado encima de la jugada y ha sido Ábalos el que ha impuesto a los socialistas murcianos que aceptaran la oferta de Ciudadanos, porque recordemos que quien ganó las elecciones en Murcia fue el PSOE de Murcia, no Ciudadanos.
Yo sí, no, pasó algo parecido a Madrid.
Voy a contar una cosa que no creo que no se ha contado, o se ha contado poco, pero en 2019, después de las elecciones de mayo, donde Ciudadanos no consigue sorpasar al PP en muchos lugares...
La famosa de
Rivera. Hay una cena entre Villegas y Ábalos, que se llevaban bien. Entonces Ábalos les dice, si queréis y nos ayudáis a quitarle al PP Castilla-León, Murcia, os damos las presidencias de Ciudadanos. Esto hace 3 años, ya digo. Esto es así, ocurrió. Y llegas, pues lo consultó con Rivera y Rivera le dijo, pues estás loco, no vamos a hacer esto porque no vamos a hacer esto. O sea, es decir, porque vamos a gobernar con el Partido Popular porque queremos ser queremos ser el centro derecha moderno que el PP, con corrupción hasta las cejas, no puede ser. Es decir, este era el cálculo, la estrategia de Rivera de sorpasar al PP, de sustituir al PP como partido hegemónico liberal en España, ¿no? Por eso le dio todos los gobiernos al PP y ninguno al PSOE. Y ahí es cuando Rivera se separa de su estrategia de pactar. Pues había Juan Marín había hecho presidenta a Susana Díaz, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y a Cifuentes en Madrid. En fin, ese era el Ciudadanos 2015. El Ciudadanos 2019 es un Ciudadanos claramente orientado al centro-derecha. Bien, ¿por qué Villegas y Ábalos hablan? Porque Ábalos ya está con la está pretendiendo esto que acaba de pasar ahora otra vez desde hace 3 años. Es decir, utilizar a Ciudadanos para palanca. De palanca para sacar el PP de los gobiernos territoriales donde lleva mucho tiempo. Y ahora que Ciudadanos está mucho más débil, pues es cuando se ha vuelto a poner encima de la mesa esto con el beneplácito de Arrimadas en Murcia y seguramente con una estrategia más a largo plazo en las próximas semanas, meses, una vez fuera madurando las diferentes mociones de censura. Pero claro, Ayuso al adelantarse ha abortado la operación. Y ahora, pues evidentemente, pues Begoña Villacís cierra filas con Almeida y Gea, de momento, veremos lo que pasa de aquí a la moción de censura de Castilla y León, pero cierra filas con Mañueco, Juan Marín no quiere saber nada del asunto en Andalucía, pero claro, es lo que ocurre cuando se olfatea la debilidad de un partido que está en descomposición, pero que retiene grandes cotas todavía de poder territorial. Pues los políticos son tiburones, huelen la sangre y quieren poder y lo provocan como sea, ¿no? Y esto es lo que hizo Ábalos, claro.
En fin, chicos, dejadme 2 minutitos que volvemos. Iros pensando lo del Poder Judicial, que también tiene tela, ¿eh? Que pasa así como que no le hacemos caso, pero a mí me parece muy importante. Belén Montes nos trae un mensajito de Mutua.
¿Has echado números últimamente? Hazlo, porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Pues esto es muy fácil. Te vas a la Mutua porque en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Llama al 900-555-555. 900-555-555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Después de quitarte tu despacho para montar su sala gamer, de quedarse la televisión más grande que había en casa, incluso después de apoderarse de ese sillón, tu sillón le coges su bolígrafo y te suelta.
Ese boli es mío. Cada uno sus cositas, ¿eh, papá?
¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. 17 millones de euros. El 19 de marzo, extra día del padre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si cualquier año pasar la ITV del coche me venía regular, imagínate este.
Pues eso lo solucionas cambiándote a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
De repente trabajas desde el sofá, de repente llevas mascarilla, de repente llevas gel, de repente vives en otra ciudad, en otra casa, de repente en el campo, de repente cambias de amigos, de novia, de repente te dejan viajar, de repente no te dejan salir de casa. En un año pueden cambiar muchas cosas, incluido tu coche. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año y luego, ya veremos, seguro y mantenimiento incluidos en tu cuota mensual. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Las plataformas de música son los nuevos CDs. Las playlists son la nueva radiofórmula. Los seguidores son los nuevos oyentes. El trap es el nuevo reggaetón. ¿Y los móviles? Los móviles son los nuevos carnets de conducir. Mi DGT es la nueva DGT. Descárgate gratis ya la app en Google Play o App Store. Regístrate con clave y podrás tener en tu móvil el carnet de conducir y los papeles del coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Jorge Bustos, con Antonio Arráez. El Congreso avala su reforma del Poder Judicial, le prohíbe hacer nombramientos mientras no se haya renovado. El acuerdo entre PSOE y PP está roto, acuerdo para esa renovación. Vox y Ciudadanos les critican por mantener un sistema basado en el reparto de vocales, el tema famoso de los cromos. El apoyo de la mayoría de la investidura ha permitido al gobierno sacar adelante su maniobra, y eso incluye a Bildu. Jon Iñarritu, de Bildu, dice que quieren más.
Una actitud chulesca y rebelde por varios de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Esta medida se queda un poco corta. ¿Por qué? Porque creo que habría que ir al cese.
Jon Iñarritu, hablando de una actitud chulesca y rebelde, el portavoz de Bildu, Batasuna. Lo que hay que oír, ¿eh? Pero bueno, es en lo que estamos. Jorge.
La es que Iñarritu no es lo peor de Bildu, porque es Merche y Purúa. Iñarritu proviene de Aralar, que es la parte de la izquierda abertzale que condenó a ETA. Es decir, digo, sigue pareciéndome
sí, una sí, no, pues así, sí, sí.
Digo, pero es verdad que no es Merche y Purúa, que es una señora, por decir algo, que efectivamente escribía editoriales en Gara ensalzando lo que ella llamaba la lucha armada, es decir, jaleando los asesinatos.
No, y publicaba la lista de todos nosotros los que estuviéramos.
Y esta es la que manda, la Ipurua es la que manda en Bildu, pero Iñarritu, en honor a la verdad, hay que decir que el tío condenó a ETA, vamos, se fundó una escisión de Batasuna, que era Aralar, precisamente porque condenaba el terrorismo. Bueno, bien, dicho lo cual, creo que ahora con unas elecciones otra vez, antes se decía que hasta las catalanas no habría de hielo, ahora con las elecciones madrileñas en el horizonte no va a haber el más mínimo acercamiento, y los jueces se pueden eternizar en el consejo actual. Lo que pasa es que es un consejo castrado, porque el Frankenstein, la maquinaria Franqui, ha vuelto a aprobar, ha conseguido aprobar en las Cortes esta iniciativa, que lo que hace es atar de pies y manos al Consejo General del Poder Judicial. Ojo, que es una iniciativa que a mí no me parece ni siquiera constitucional, porque según los constitucionalistas lo que te dicen es que, aunque lleve 2 años caducado el mandato de este consejo, la ley no dice que una vez caducado cesan en sus facultades. No, dicen que esas facultades, mientras el Consejo, aunque esté siendo prorrogado, tiene que ser renovado, mantiene sus competencias intactas. O sea, se ha aplicado a toda prisa una ley para atar de pies y manos al Consejo, para que no puedan hacer nombramientos de jueces que no le gustan al Gobierno y a la mayoría del Gobierno, solamente porque, como tienen bloqueada la negociación, porque no acceden a las dos cositas que les pide el PP, porque claro, dice, no, es que el PP se cierra en banda porque se cierra en banda. El PP se cierra en banda porque le quieren meter al juez que les echó del gobierno, que es muy fuerte, es muy humillante. Quiero decir, si tú lo que quieres es gobernar, si tú quieres llegar a un pacto, si Sánchez quisiera llegar a un pacto, lo que pasa es que Sánchez entiende el pacto como sometimiento del interlocutor. Si el interlocutor no se somete, él le culpa al interlocutor de no querer pactar. No, hombre, pero hace una condición que el interlocutor te pueda aceptar, porque si metes a José Ricardo de Prada, que aparte de ser un juez, que ninguna asociación, que no tiene el aval de 25 compañeros de carrera, es decir, que es un apestado no para el PP, es un apestado para el resto de compañeros jueces, es un apestado. Es decir, y si lo metes porque es más humillante todavía para el PP aceptarlo, hombre, bájate de ese burro si quieres realmente renovar. Pero como Sánchez ya digo, entiende esto como sometimiento, pues no vamos a tener renovación del CGPJ hasta verano, con suerte.
Claro, lo que pasa es que, fíjate, José Ricardo de Prada fue admitido en la lista por parte del Partido Popular cuando en 2018 llegaron a un principio de acuerdo, cuando Marchena iba a ser elegido para presidir el Consejo General del Poder Judicial. En aquella ocasión era válido y ya era quien es. Y ahora no lo es. Es cierto que el Partido Popular ha hecho...
Tenía 130 escaños entonces.
Ya, bueno, pero ha hecho un argumento basado en que Podemos no... que Podemos no meta las manos en la justicia, y a mí me parece bien que Podemos no meta las manos en la justicia. Lo que no me parece bien es que las meta en el PSOE ni que la meta el Partido Popular, porque eso evidentemente aparte, claro, cuando el Partido Popular dice no, es que Podemos no puede meter la mano en esto porque no puede meter las manos en la justicia, está reconociendo que PSOE y PP la llevan metiendo en la justicia desde hace muchísimo tiempo. Yo siempre digo que los jueces juzgan independientemente. Bueno, habrá casos, presiones, lo que queramos, pero aparte de los partidos políticos, pero bueno, esto sí que es cierto que es el órgano de gobierno de los jueces. Claro, lo que ha hecho ahora PSOE y los suyos, bueno, pues es una decisión como si tienes un edificio ardiendo, no te aclaras dónde está la manguera con el agua y decides cerrar la puerta. Porque claro, ¿cuál es la solución? Si no renuevan, pero no siguen sin renovar dentro de dos años, los jueces que se jubilen, los cambios que tengan que hacer, las decisiones del día a día que tengan que tomar, no se toman. Yo es que no entiendo muy bien esto, que debo de ser intelectualmente corto, no entiendo lo que están haciendo, porque ante una situación de colapso, de bloqueo, que son incapaces de superar, lo que deciden es que no pueden tomar ninguna decisión. Y las plazas vacantes que quedan ahí vacantes hasta que los políticos se pongan de acuerdo. Me parece que es una pésima solución. Luego, hay algo que debería ser una oportunidad casi para los dos, y fíjate, incluso quizás más para el Partido Popular. Las instituciones son sagradas, y para los partidos del gobierno, que en este país hasta ahora son PSOE y Partido Popular, es muy importante dar ese mensaje a la ciudadanía de que se lo toman en serio. Yo creo que han tenido oportunidades para llegar a acuerdos, para hacerlo sin hacer ruido, pero han llegado a tal punto que ahora va a ser noticia, porque uno de los dos va a tener que retroceder. Y se han dicho tantas cosas delante de todos que es muy difícil encontrar una solución, y creo que se han metido en un problema que es difícil de resolver, porque efectivamente, como apuntaba Jorge, pues ahora mismo o el Partido Popular acepta a Ricardo de Prada, con lo cual para los votantes, para los ciudadanos, dirán, pero hombre, si ustedes decían que no, o el PSOE acepta quitarlo de la lista, que según para el PSOE también es muy importante, que ni una cosa ni la otra posiblemente sean verdad, pero yo no veo solución, y me parece una irresponsabilidad lo que han aprobado hoy. Que esté por medio Bildu, pues por todavía hace más daño, pero la realidad es que han bloqueado un órgano muy importante en el funcionamiento de la justicia.
Sí, literal.
Y no tiene mucha solución a corto plazo, porque claro, es que lo de José Ricardo de Prada, si el PP en este momento de debilidad que tiene después de las catalanas acepta eso, le estás dando el argumentario a Vox para el sorpaso, que es lo que secretamente anhela Sánchez, que inutilizará al PP como alternativa.
Oye, os quiero preguntar, nos quedan pocos minutos, ¿dónde estabais el 11M por la mañana de 2004, Jorge?
Yo estaba en cuarto de carrera, estaba yendo a la facultad, a la Complutense, a la Facultad de Filología de la Complutense, el edificio B, este que se ve, la caja de cerillas, la llamamos coloquialmente, que se ve desde enfrente de Moncloa, que se ve desde la carretera de La Coruña, y estábamos en la primera clase, la clase de las 9. Pues creo que era, creo que me acuerdo incluso de la asignatura, creo que era géneros literarios. Fijaos las cosas tan bonitas que yo estudiaba en filología. Creo que era géneros literarios. Y de repente el profesor, no sé cómo, en ese momento ya había teléfonos, pero no eran inteligentes. Entonces yo no sé muy bien cómo de repente alguien debía tener un transistor, o empezó a decir que había habido un atentado de ETA. Claro, en ese momento pues todo el mundo pensó que era de ETA. Y empezó a haber un conteo bastante macabro de muertos. Cada 15 minutos o 20 minutos algún alumno decía, no, no son 5, no son 10, no son 20, puede haber 80. Y al final ya suspendimos la clase y nos fuimos todos al césped de la facultad. Algunos empezaron a llamar, uno de mis mejores amigos, que era argentino, que sigue siéndolo, Pablo, corrió a la cabina para llamar a sus padres, que estaban en Buenos Aires, para tranquilizarles cuando supieran de la noticia y decirles que no iba en ningún tren. Y ya no dimos clase en todo el día, ya fueron todos, nos fuimos a casa. Yo me acuerdo que luego fui, yo ya trabajaba por las tardes en una pequeña editora de revistas, ahí para sacar pagarme mis vicios y escribía mis primeras cosas y tal. Pues tendría 21 años, tenía yo, ¿no? 20 años. Y el ambiente de ceniciento del metro, de la gente por la calle de Madrid, es una cosa que no se me va a olvidar nunca. Es decir, las caras de la gente, era un país totalmente abatido, con una pesadumbre que no he vuelto a ver.
Sí, es verdad.
Fíjate, yo trabajaba en informativos Telecinco. Por desgracia, en aquellos años pues ya habíamos vivido algunos atentados, y cuando surgía la noticia, no voy a decir que la vivíamos con tranquilidad, pero bueno, era un atentado, y pues nos poníamos a trabajar, a mover equipos, y aquel día nos dimos cuenta, lo que ha apuntado un poco Jorge, que aquello era algo que nunca había pasado, con la gravedad, con las distintas explosiones, con el número en principio de fallecidos que iba creciendo. Me acuerdo que Vicente Valles vivía cerca y le llamamos y se movió.
Sí, vivía,
por la zona,
bueno,
para...
es que cuando vivía en su familia de entonces, vivían justo en, vamos, dando la terraza,
en la calle de atrás,
daba a la valla,
claro,
daba,
claro,
a las vías.
Sí, Vicente, sí, con la tranquilidad profesional que le caracteriza, pues fue contando lo que él estaba viendo. Hablaba de, claro, de heridos, no podía dar la fecha, el dato de los fallecidos, pero claro, eso fue creciendo. Y para mí fue un día muy, 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 muy duro. Fíjate que en aquella época, lo que digo, por desgracia había atentados de ETA, ya habíamos vivido muchas circunstancias, pero yo fue la vez que más gente he visto llorar en una redacción, y no lo olvidaré nunca.
Pues fíjate, yo era director de Europa Press, y esa mañana iba yo en un taxi o en coche, no recuerdo, camino de Barajas, porque me iba a entrevistar a Matas, presidente de Baleares. Fíjate lo que cambia la historia y cómo cambia el cuento, ¿eh? Y claro, evidentemente volvimos, y yo recuerdo, en la línea que comentabas, Jorge, cómo a mis compañeros les decía, mandamos para allá periodistas corriendo y tal, y yo les decía, lo importante es la cifra, lo importante es la cifra. Y claro, la cifra era infinita. Sí.
Las imágenes que llegaron... perdona, Jorge, las imágenes que llegaron a las redacciones de los familiares, de la incertidumbre, de los hospitales, eran durísimas, durísimas, durísimas. Sí. O sea, muchas directamente no se utilizaron porque eran muy duras, y la sensación de manejar a aquellos brutos, que en televisión se llama bruto, a la imagen que te llega, que luego tú editas, ver lo que había allí, ver el drama que había, la gente llorando, la incertidumbre, gente que iba buscando a familiares, eran...
No, el nivel de los heridos era una cosa atroz.
Eran muy, 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 muy duras.
Sí. Sí, quedó un minuto, chicos.
Yo recuerdo cuando llegué al sitio donde trabajaba por las tardes, por la mañana iba a la universidad, por la tarde trabajaba, y nada más entrar... la secretaria de la empresa estaba llorando, y el resto del personal la consolaba, y era porque uno tenía un familiar en los trenes y había muerto, creo que un primo, y ya no pudimos trabajar mucho esa tarde, la verdad. Fue algo que además ha tenido un impacto. Eso es el día y la biografía de cada cual, pero además en la historia de España ese día cambió muchas cosas. Y yo creo que España a partir de ese momento no fue la misma, ni políticamente ni sociológicamente.
Sí, Pues por eso seguramente tampoco deberíamos olvidar ni aquel día, que hoy se cumple aniversario, ni a las víctimas, ni a los malos que pusieron las bombas o los que han venido después, ¿eh? Que no están tan lejos. Antonio,
un abrazo, buenas noches.
Gracias a los dos chicos, cuidaos.
Adiós.
Adiós, chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Allí en Nueva York nos atiende don Adolfo García Sastre del Hospital Montesina. Y si yo le pregunto si podemos estar al final del túnel...
Creo que es posible evitar una cuarta ola.
Por el gobierno balear tomó la decisión de expropiar unas 60 viviendas de lo que llaman grandes tenedores, que puede ser cualquiera que tenga más de 10, para dedicarlas al alquiler social. ¿Qué dice la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler, cuya secretaria general es Beatriz Toribio?
Atenta directamente contra el derecho a la propiedad privada.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
el 19 de julio de 2009 y el número de la suerte, el 11.
Pide mi día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11, colaboras con una gran labor social. Y recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11, nos mueve tu ilusión.
Ya está aquí.
Lo sé.
Tenemos que ir ya.
¿Pero has pedido cita ya en Nissan.es?
Sí.
Pues venga, vamos.
No esperes más. Ya está aquí la semana de los concesionarios Nissan. Con ofertas exclusivas en toda la gama. Solo hasta el 20 de marzo. Acércate a tu concesionario Nissan o pide tu cita en Nissan.es.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si tienes una pyme y eres de Vodafone, ahora tienes un nuevo servicio gratuito que te ayudará con cualquier duda digital, desde el teletrabajo hasta el posicionamiento en Internet. Queremos impulsar tu negocio. Llama al 900-922-990 y podrás hablar con un asesor digital de empresas. Vodafone, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hasta luego, papá. Si es que tiene razón, voy a llamar a Securitas Direct. Ya que he decidido instalar una alarma, tengo que ponerme una que me dé confianza. Con profesionales que saben cómo actuar si tengo un robo o una emergencia en casa.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Qué pasa cuando abres una lata de atún de Mar y Marinera? Prueba el atún claro en aceite de oliva de Día con un 21% de descuento. Por tan solo 1,69 el pack. Nueva calidad Día. Confirmada.